Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que nos dimos en denominar Franca Controversia, que es el programa de entrevistas de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, un programa en el cual tocamos temas controvertidos y siempre buscamos voces diferentes, variopintas, curiosas, que nos ayuden a entender esta realidad tan profunda que nos atropella todos los días. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto compartir este espacio siempre con nuestro productor Bernardo Arreola. Anda muy crítico Bernardo Arreola últimamente, además de puntilloso y esperanzado, es muy crítico. Y también me da gusto compartir con mi compañera Nancy Fonseca. Nancy, buenas tardes.
Hola Farina, buenas tardes. También a nuestro invitado y a todos los que nos están escuchando. Y pues yo estoy muy contenta de estar aquí, digo, siempre lo digo en cada programa, pero siempre es verdad.
Así es, con Nancy Fonseca tenemos una larga tradición ya de discutir, de refrescar ideas, y hoy tenemos la excusa perfecta para darnos un gusto enorme de compartir con un señor periodista, un gran periodista, a quien nos dimos a la tarea de invitar para traerlo a la controversia, ya que el periodismo siempre está en la controversia. Y lo voy a presentar, aunque su currículum es un tanto extenso. Él es Rogelio Hernández López, reportero desde 1977, especializado en periodismo de investigación en Excelsior, El Universal, en Milenio, dos veces premio nacional por el Club de Periodistas, autor de libros como Zócalo Rojo, Zorrilla y Solo para Periodistas, que es un libro que acabo de leer particularmente, profesor invitado en varias universidades en 2013 y 2015, el Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo Pablo de Villavicencio, sus ensayos más recientes, ¿Qué legislación hace falta para los medios de comunicación en México?, Retratos de Manuel Buendía, del Consejo Ciudadano, el Premio Nacional de Periodismo, Prontuario de Recomendaciones para Fortalecer a Periodistas Vulnerables de México. También es consejero fundador del Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación hasta el año 2014 y un largo etcétera. Y nos da un gusto enorme que esté con nosotros Rogelio Hernández López. Bienvenido a Franca Controversia, Rogelio.
Muchas gracias por la invitación. Saludo a Nancy, a Berna. Y me da mucho gusto toparme con quien también ya es un mito entre los periodistas en la academia como Héctor Claudio. Gracias.
Muchas gracias, Rogelio. La primera pregunta que convertimos en un ritual en Franca Controversia, ahora que nos dimos a la tarea de entrevistar a referentes de distintos países de Iberoamérica, es ¿cómo están pasando la pandemia? En tu caso, Rogelio, ¿cómo estás pasando esta pandemia que ya lleva más de 5 meses de encierro, ¿no?
Pues no hay mucho que contar, porque yo en realidad desde que Raimundo Riva Palacio y yo dejamos la dirección editorial del grupo Capital Media, eso fue en febrero de 2019, yo me apresuré a buscar mi pensión, porque es dificilísimo en México, yo creo que en buena parte del mundo, que a los 69 años alguien te vuelva a contratar de planta. No solo eso, también la mala fama de izquierdosos que tenemos. No se llevan muy bien con los corporativos. Yo he estado en casi todos los medios importantes de referencia en México y sé que cada vez es más difícil tener un empleo fijo. Entonces, yo hice el trámite de pensionarme. Obviamente los periodistas nunca se retiran, nunca se jubilan, pero sí es muy bueno que tengan una base de pensión para poder trabajar con un poco de más libertad que lo que suele tener la mayoría de la gente. Eso, y aparte la otra, como gracias a que la gente que me rodea no es muy objetiva y que me tiene mucho cariño, quién sabe por qué, se me acercan para invitarme a dar clases, pláticas, a dar asesorías, y mantengo una columna exclusivamente para mis colegas. A partir de aquel libro, empecé a hacer reflexiones solo para periodistas, que se llama Miradas de Reportero, y como ahora tenía más tiempo, entonces pues me dedico a hacer más llamadas, a hacer más encuentros con colegas, a leer más, investigar, a tener más documentos a la mano, y parece que mejora un poco la columna. Es semanal y eso me da muchísimo tiempo como para hacer una especie de columnismo investigado, es decir, con datos duros, con reflexiones más o menos apuntaladas. Entonces, en realidad yo ya estaba trabajando en casa. Con o sin pandemia, yo ya era, ¿cómo le dicen ahora ustedes? El office work. O office, o como se llame.
El home office, como le dicen.
Sí, entonces, en realidad yo estaba en eso. Lo único es que sí pude haberle caído de peso a mi esposa, que ella sí tuvo que confinarse, es maestra del poli. Tuve que confinarse a partir de la segunda quincena de marzo. Entonces, no es fácil convivir cotidianamente con un periodista, ¿no? Por más que se la pase en la máquina, pero en realidad bien, de salud, buenas relaciones, y lo interesante, lo afortunado que somos muchos, pues es que puedo tener teléfono, puedo tener internet, puedo tener la computadora y puedo tener alimentos y además cariño ahí de cerca y a la mano, ¿no? Entonces, en realidad a mí, en lo personal, yo soy muy afortunado, aunque la fortuna no existe, pero sí es buen producto tener todo eso que nos rodea y poder pasarla 20 veces mejor que la mayoría de los mexicanos y de la gente del mundo que ha sufrido la pandemia, ¿no?
Así es, estamos hablando con el periodista Rogelio Hernández López. Él tiene una columna que se llama Miradas Reportero, como nos acaba de comentar, donde hay un análisis crítico de las vivencias de los periodistas, un análisis epistemológico, un análisis también que tiene que ver con ese mundo que vivimos los periodistas todos los días desde diferentes trincheras. Le vamos a preguntar y mucho a Rogelio Hernández López sobre la crisis del periodismo y sobre distintas situaciones, pero vamos a hacer primero nuestro primer corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando con el periodista Rogelio Hernández López. Estamos tratando de buscar luces para el periodismo que siempre está en crisis. Me decía una vez un amigo periodista, esto que dicen de que el periodismo está en crisis es redundancia. Nació en crisis, vivió en crisis y probablemente continúe por ahí. Y con Nancy Fonseca nos damos el gusto de hablar con Rogelio Hernández, un periodista que tiene mucha experiencia, que ha leído mucho, que ha investigado mucho y que siempre es una forma muy grata de continuar aprendiendo ahora a través de la radio, Nancy.
Así es, y para seguir aprendiendo les recordamos que nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Franca Controversia y también como Radio UDG Ocotlán. También pueden buscar nuestros podcasts en Spotify y en iVoox como Franca Controversia o bien llamar a los teléfonos 92-56019 o la de sin costo al número 800-633-8100.
Con Rogelio Hernández López, la pregunta que tenemos para provocar un poco a Rogelio es si este momento de crisis que tiene el periodismo, que tiene muchos matices, nos obliga a repensar el periodismo, y la pregunta concreta es, ¿cómo tenemos que replantear el periodismo en esta situación que es tan crítica, Rogelio?
Esa es una pregunta como de 80 preguntas. Mira, estoy leyendo un material, que es, por cierto, te lo recomiendo, seguramente ya lo leíste porque estás más vinculado a la academia. Bueno, se llama El periodismo por los periodistas, perfiles profesionales de las democracias en América Latina, encabezado por Adriana Amaro, Martín Oller Alonso y Mónica. A partir de lo que estaba leyendo ahí con ellos, creo que el periodismo no está en crisis hoy. Lo que está en crisis en general es el modelo de negocios del periodismo. Yo creo que el periodismo siempre está en transformación constante y a veces es de manera muy abrupta, pero ahora, sobre todo a partir de lo que conversábamos fuera de la grabación, a partir de que empezó el siglo XXI, he visto los cambios más acelerados en el periodismo. Este grupo de investigadores que refiero hacen preguntas que me parecen muy pertinentes. ¿Es cierto que la mayoría de los periodismos que hay en el mundo están en crisis? No, se están transformando. El periodismo como esencia, el periodismo tiene la esencia de informar, el periodismo tiene la esencia de vincular a grupos sociales, el periodismo tiene la esencia de informar de quienes ordenan o de quienes encabezan los estados. Eso no está cambiando. Lo que tampoco está cambiando esencialmente son esta necesario servicio social que debe tener el periodismo. En México bromeábamos hace años de que así como el imperialismo es la fase superior del capitalismo, el periodismo es la fase superior del lavadero, es decir, de los pasillos, de los corrillos, del chisme, de las vecindades, el chisme en las oficinas y demás. Lo que hacen ahora en muchas redes sociales, lo que hacen muchos aficionados a la disque comunicación social, corren chismes, nada, no verifican nada, no nada de nada, y lo que crean siempre son ruidos y confusiones. Entonces, lo que está ocurriendo, me parece que en estas transformaciones, estas distintas crisis que hay alrededor de los distintos periodismos, lo esencial es que lo que sí está en crisis, y acelerado, y en México mucho más, es el modelo de negocios, ¿no? Si lo que estamos viendo, ayer un colega publicaba cómo les fue en las finanzas a los medios mexicanos que cotizan en la Bolsa de Valores, pues resulta que la prensa escrita prácticamente cayó hasta el 90% en muchas posiciones. Es decir, deberían de estar desapareciendo muchos periódicos impresos, muchas revistas, deberían de estar desapareciendo muchos programas de noticias de radio, y lo único que sí está volviéndose a levantar son los programas con producciones de entretenimiento. Sí, el periodismo parece otra vez se necesita y como que está resurgiendo, no sé si me estoy explicando, pero siempre vamos a estar en revisión, siempre va a estar en revisión la forma de hacer la noticia, la forma de entenderla, de cómo la estamos ubicando, cómo la estamos contextualizando, cuáles son las nuevas corrientes periodistas como las hay ahora, que hay un grupo, creo que en Guadalajara también tiene una parte importante, el grupo de periodistas de a pie, ¿verdad? Que ya en realidad es una convergencia de distintos medios, de distintas generaciones, de mucho muchacho que quiere reivindicar como lo principal del periodismo. Entonces, yo creo que es constante la transformación, pero lo que sí de informar con sinceridad, ahí sí, como dirían los clásicos, ¿no? Que hay quienes nos equivocamos y nos falla el enfoque, pero si lo hacemos con sinceridad, es lo menos que podemos hacer, y para eso se necesita mucho rigor. Yo no coincido con esto de las crisis, porque sí me ha tocado, igual que a todos ustedes, igual que a muchos colegas en el país y en América Latina, periodos de vacas muy gordas. Es decir, por cierto, los libros no dejan dinero, pero sí dejan las presentaciones, sí dejan los viajes, sí dejan otras cosas que te pagan por una conferencia hasta 50, 60 mil pesos. Y vacas muy flacas, cuando te despiden y no tenías un fondo, un ahorro, esto nos ocurre también como personas, ¿no? A menos que seas, por supuesto, Jacob Zabludowsky, o aquel de la escuela de Negri, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general los periodistas como trabajadores de la información siempre estamos en constante revisión. Y estas crisis de las que hoy hablamos van a estar aquí, todo el tiempo van a seguir estando.
Ahora, Rogelio, dentro de esta crisis que tiene el periodismo, que sabemos que está en crisis el modelo de negocio, la empresa periodística como tal, también tenemos una crisis de identidad los periodistas, que nos confundimos por momentos, o que la gente nos confunde con blogueros, con youtubers, con influencers, con columnistas, con políticos metidos a los medios. ¿Hay una crisis de identidad o qué es lo que está pasando en este caso, Rogelio?
No sé, mira, eso yo lo separaría en dos partes, porque lo que sí nos mete en problemas es, nos hace sentir hasta disminuidos, es que mucha gente esté creyendo los chismes de las redes sociales, de los aficionados, de los que están participando de última hora con opiniones, que por cierto son doblemente deshonestos. Primera, porque la mayoría de los llamados youtubers, muchos de los que están en la mañanera, muchos de los que tienen los grandes números de seguidores son doblemente deshonestos, porque nunca reportean en la calle, nunca van a la información directa, nunca producen contenidos propios. Los toman de los periodistas que sí tienen método y estilo de trabajo, una. Y dos, la otra deshonestidad es comentarlos y sesgarlos, hacerlos aparecer como algo verdaderamente espectacular, algo que desde hace mucho se empezó a decir, no sé si se acuerden de Humberto Eco, de los teóricos de la comunicación, de ir a las sensaciones es hacer sensacionalismo. Ir a los sentimientos de la gente y explotarles de aquellas cosas que les producen, los sacuden, es amarillismo. Esto es lo que hacen las nuevas tendencias, es lo deshonesto. Por ese lado, esto nos pone en problemas y nos hace disminuidos a los periodistas, porque no somos ni la cantidad necesaria, ni tenemos el alcance de que quisiéramos tener para contrarrestar las fake news, aunque parece haber una tendencia a que la gente está empezando a creer nuevamente en el periodismo institucionalizado, digamos, en las empresas clásicas, que en los youtubers, ¿no? Hay casos excepcionales, pero son periodistas que son youtubers, que son muy, muy seguidos en las redes sociales, como mi no hermano Julio Hernández López, ¿no? SDS no tenemos problema. O el fenómeno del periodismo mexicano, que le aporta profesionalidad, pero solo estaba y creció y se desarrolló en redes sociales, que es Carmen Aristegui, ¿no? Fuera de ahí, pues la verdad es que la mayoría de los periodistas profesionales estamos aún en medios tradicionales o convencionales, como usted les quiera decir, y ahí es donde sí tenemos problemas por el ajuste que están teniendo estas empresas y que ya no les da para respetar ni siquiera la Ley Federal del Trabajo, ¿no?
Rogelio, ¿nos falta más profesionalismo a los periodistas para diferenciarnos un poco de los chismes y los rumores que circulan en redes sociales?
Mira, creo que no, porque, es decir, si yo convierto esa pregunta en otra parte, ¿cuál es el nivel de calidad del periodismo mexicano? Yo te diría que está entre los mejores lugares, por lo menos de América Latina. porque los periodistas que trabajamos en empresas más o menos serias sabemos los procesos de recoger información, de procesar la información, de editar la información, y ahí estas cosas son claves para que sea información creíble, que sea información verificada, que sea información más elaborada que la que hacen los comentaristas o los nuevos comentólogos de las redes sociales. Pero ahí tenemos otro problema. Yo convierto otra pregunta. ¿Por qué el promedio de los mexicanos no nos quiere a los periodistas? Y hay datos para eso. Si quieren, nos vamos a ese corte que nos presiona acá Berna y le seguimos.
Estamos hablando con Rogelio Hernández López, periodista, mucha experiencia, que entiende muy bien la puntillosidad de nuestro productor Bernardo Arreola. Hacemos nuestro corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia. Estamos hablando hoy con el periodista Rogelio Hernández López. Nos está dando una cátedra de cómo está el periodismo mexicano, sobre todo pensando desde el punto de vista de la evolución que hemos tenido en los últimos años. Y nos está hablando recién de la calidad que diferencia el trabajo periodístico de youtubers, de influencers y de otras personas que también comunican en redes sociales, pero que no hacen precisamente periodismo, Nancy.
Así es, Farina. Y de hecho, como mencionábamos en el bloque anterior de que los youtubers y los blogueros, no trabajan como lo haría un periodista, no recolectan la información como nosotros lo haríamos. Entonces, ¿qué sucede con la ética de ellos? Es decir, ellos se deberían de apegar a nuestra ética o tener una ética individual.
Sí, si piensan que es por escaparme del tema, sí lo es parcialmente, pero les recomiendo mucho platicar con quien es el periodista mexicano, yo digo él, que casi terminó el doctorado con el tema de la ética en periodismo. Es Gerardo Albarrán de Alba. Te lo recomiendo. Además, es ameno platicar con él, a pesar de que su cara nos dice que es aburrido y presuntuoso. Bueno, pero, a ver, este asunto de los youtubers, que además nos traen jodidos, porque todo el que no sea youtuber reciente y no esté con Andrés Manuel, nos dice chayoteros. Todo el que no esté con ellos en sus campañas propagandísticas, que a eso se dedican, esos por un lado, y los que no ni lata nos dan, porque son los que se dedican a hablar de que se cambiaron de zapatos, o que se cambiaron de peinado, o que se fueron a tal lugar y tienen muchos seguidores, o cómo hacer un platillo, una vida, esos no me interesan a mí. Eso va a haber, de la trivia va a haber en todos lados, y bueno, hay quien lo siga. Pero yo creo que la ética en particular no tiene que serlo, en particular, porque la ética, como la entendemos desde siempre, es cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos bien. Entonces, si profesionalmente, si alguien quiere informar, tiene que respetar la ética profesional. Si no puede inventar noticias, no puede sesgarlas, no puede mentir, no puede hacer propaganda. Si quiere hacerlo, pues mejor que diga, soy propagandista, soy amigo de fulano y lo quiero, etcétera. Pero regreso al otro, porque eso sí nos lastima, nos lastima que los youtubers hablen mal de nosotros y nos afecten y hagan mal periodismo y la gente nos confunda. Problema es que la gente sí está probado, con las evidencias empíricas que podemos tener, que el promedio de la sociedad no estima a los periodistas profesionales. hay demasiada mala fama por algunos muy famosos que nos dieron mala fama, y por otros no muy famosos, pero muy concretos, que todavía siguen cobrando por información fuera de lo que son sus salarios, lo que son sus ingresos. Entonces, les pongo a mis colegas siempre una ilustración. Ustedes se han de acordar que hace como 4 años o 5 hubo un atentado a una revista chacotera en Francia, como al estilo del Chamuco aquí, Charlie Hebdo.
Sí.
No mataron a nadie, pero el atentado fue bastante espectacular en sus instalaciones y con evidencia clara de que era un acto para censurarlos para que no siguieran trabajando. Bueno, el hecho fue que entre los 2-3 días siguientes hubo manifestaciones al estilo de las que junta López Obrador en Francia, en 7-8 ciudades, con esa cantidad de gente solo para protestar por la agresión a Charlie Hebdo. Y conste que no era Le Monde, no era Le Humanité, no era uno de los grandes medios, no era la agencia EFE, ¿no? Era una revista chacotera, son periodistas a secas, chacoteros incluso, quiero decir, hasta se burlan de ellos mismos, de las mamás de ellos mismos y de cualquiera que se les atraviese, como son aquí las de los moneros, ¿no? Que por fortuna no hay de otras parecidas. Bueno, ¿ustedes han visto alguna manifestación de los 115 periodistas? A ver, ¿cuántos llevamos? Llevamos 27 asesinados en lo que va de este gobierno de Andrés Manuel. Antes de ello ha habido 130 y tantos, 140 y tantos, del año 2000 para acá. ¿Han visto alguna manifestación parecida? No. Lo único más cercano que vimos fueron 2 manifestaciones. Una fue cuando asesinaron con sadismo a nuestro colega Javier Valdés en Sinaloa. De eso ya tiene 3 años. Los periodistas de la capital no nos juntamos más de 300 cuando trabajamos más de 3,000 en la capital. Con la colega de Chihuahua, salimos en varias ciudades, pero no más de 20, nos vemos hasta para dar pena. Lo más que hemos visto de apoyo social es lo que ocurrió hace un año, que mataron a un periodista de información hiperlocal en el Estado de México, el colega, déjenme buscar el dato, Nevid Condés Jaramillo, en Tejupilco. Porque ahí la gente al día siguiente se concentró en la columna para el féretro, una población cercana a las 70,000 zonas, iban más de 10,000. Eso proporcionalmente habla de que era un periodista muy querido, muy estimado, muy cercano a la gente. Pero de esos casos son pocos, son garbanzos de a libra. Todas las encuestas, ¿qué nos dicen de los periodistas? Porque los mismos encuestadores no saben cómo preguntar y opinan, ¿qué opinan de los medios de comunicación? Pues mal, ¿no? Y le hemos hecho campañas a Televisa, le hemos hecho campañas a TV Azteca, y de paso nos las hacemos a nosotros porque los medios, según las mismas expresiones, los medios somos los mismos periodistas. Es más, nadie nos dice periodistas. Ya que están aquí presentes con nosotros los medios, no. Están las personas periodistas, ¿no? Pero están así de que estamos conjugados, estamos metidos en la mala fama de algunos medios y de algunos malos periodistas. Y el resultado es que, aparte de lo que hagan los colegas en específicos, de los que sí siguen los fines de mes para que alguien les dé publicidad, para un medio que casi no existe, un portalito que se acaba, etcétera, etcétera, eso nos crea mala fama, y sí tenemos mala fama social. En las encuestas vamos casi siempre con alguno de los sectores políticos. Con Peña Nieto, si ustedes se acuerdan, su popularidad bajó del 62% con la que empezó, bajó hasta el 14% antes de que se fuera en 2018. Bueno, la popularidad de los medios y de los periodistas iba casi arrastrándose parejito. Uno con el otro se iban aparejando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar eso? No hay otra cosa que hacer más que seguir haciendo periodismo, pero no podemos estar ligados tanto al poder, al ejercicio del poder, sea bueno o sea malo, porque de otra manera siempre estaremos mezclados en la mala fama de unos o de los otros, o de los mismos empresarios de la prensa. Yo creo que sí, una debilidad que tenemos, y eso sí, insisto, no es que es permanente, los periodistas no estamos organizados, y esa es una gran vulnerabilidad. Se pueden imaginar 450 organizaciones de periodistas en México. No es cierto que eso sea organización, eso es desunión, eso es fragmentación, eso es atomización, y la capacidad que tenemos para gestionar ante el Estado cualquier cosa, ante los gobiernos cualquier cosa, ante la sociedad, defendernos en colectivo, está muy fragmentada, muy debilitada, no tenemos manera de defendernos, ¿no? Entonces, lo individual es lo que nos...
Rogelio, aunque tenemos poco tiempo para el corte, la pregunta rápida es, uno de los últimos discursos que dio Javier Valdés Cárdenas antes de que lo mataran en Culiacán aquel funesto 15 de mayo de 2017, fue que el buen periodismo se había quedado solo, que la sociedad había abandonado al buen periodismo. ¿Se sienten así los periodistas? ¿Se sienten abandonados por la sociedad, Rogelio?
Yo platiqué sobre el tema con Javier una sola vez. Yo andaba por allá en Culiacán, en la cátedra de periodismo del Colegio de Sinaloa, y nos sentamos a comer y a echar unos tragos, y platicamos sobre el tema. Él acababa de hacer uno de sus libros, el de los morros del narco. Lo que sí había ocurrido en México es que no había entre cierto miedo, cierta distancia y cierto respeto. Y yo le preguntaba a él, y luego lo hicimos patente con sus alumnos que él tenía en la Universidad de Sinaloa y con los colegas que vivimos en el colegio. Ya, ¿no es cierto a ustedes que hasta a sus familiares se les acercan una para decir, oye, pues tú que tienes contactos, ayúdame a arreglar esto del Ministerio Público, o esto del coche que me detuvieron, o ayúdame a hacer esta gestión porque fulanita de tal no le hacen caso? Sí, pensando que nosotros somos otro tipo de trabajo, ¿no? Que somos cercanos al poder. Y yo le decía, no tenemos buena fama. Y ve las caricaturas de toda la vida que hay, aquellas que dice, oye, tu mamá está muy triste. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Nada, le dije que iba a estudiar periodismo, ¿no? O cosas como esta de un cartón que nos hicieron los de Chamuco, acerca de que cómo me veo yo, me veo como Clark Kent, cómo me ven los demás, pues como un muchachito que anda recogiendo basura para darla como información, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos han visto bien? ¿Cuándo en realidad nosotros tenemos el mismo prestigio social que los médicos o los ingenieros? Iba a decir los abogados, pero esos no tienen buena fama. Sí, ¿cuándo hemos tenido esa buena fama? No es aceptación social, porque de década los periodistas usaban charola, ustedes se acuerden o lo hayan visto, la ponían hasta en sus coches con una laminota de metal que decía prensa, para estacionarse donde se les pegaba la gana, donde para pasarse los altos, etcétera. Ese tipo de creencia de que eran poder no lo son, nunca lo hemos sido, ¿no? Y cuando empezaron a matar periodistas, entonces sí, nos empezamos a dar cuenta, a ubicarnos el lugar que socialmente tenemos y el lugar que las fuerzas políticas y las otras fuerzas, las fuerzas centrípetas de la sociedad, o sea, los delincuentes, no nos tienen ningún respeto, ¿no? Entonces, en realidad no lo hay. la única forma es que en lo personal uno ganarse el respeto de los cercanos, de los otros círculos, el de los colegas, el de los demás, porque es la única manera de que nos respeten. Nunca hemos tenido esa aceptación social. Y claro, Javier se sentía así porque estaba asediado no solo por quien estaba juzgando, que eran los narcotraficantes y sus cómplices, los gobiernos, sino porque además le había ido mal. Era una mala época para él. El periódico que ayudó a fundar se lo estaban quitando sus colegas de 7, pero es otro tema, ¿no?
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el periodista Rogelio Hernández López sobre el periodismo, lo que tanto nos apasiona. Hacemos nuestro último corte de estación y enseguida continuamos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque del programa de Franca Controversia de hoy. Estamos hablando con el periodista Rogelio Hernández López. Estamos hablando sobre el periodismo, sobre la situación de los periodistas, de esta situación curiosa que tenemos con nuevas tecnologías, donde mucha gente aparece comunicando sin tener el rigor o sin tener la ética, y también sobre esa desconfianza o esa mala fama que se han ganado los medios y que también se han ganado algunos periodistas, y que pareciera que nos meten a todos en la misma bolsa, Nancy.
Así es, y también les quiero recordar nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán y como Franca Controversia. También puedes buscar nuestros podcasts en Spotify y en iVoox como Franca Controversia, o bien llamar a los teléfonos 92-56019 o Lada sin costo al número 800-633-8100.
Con Rogelio Hernández no podemos dejar de preguntarle sobre el libro de Enrique Serna, con quien tuvimos el gusto de hablar hace algunos programas, titulado el libro El Vendedor de Silencio, sobre la vida de Carlos De Negri, que era el mejor y el más vil de los periodistas, según Julio Scherer, ¿no? Y queríamos preguntarle a Rogelio Hernández sobre particularmente una expresión. Enrique Serna nos dijo que cuando entrevistó a Jacobo Zabludowsky, este le dijo muy suelto de cuerpo: los negocios de De Negri eran ingenuos. ¿Esta relación de periodismo, poder y corrupción actualmente, Rogelio, cómo ha cambiado? ¿Cómo está esta situación?
A ver, sobre esta, Jacobo es el personaje, ese sí es más apasionante. No, es más, por encima de Carlos De Negri. Jacobo, si ustedes se acuerdan, fue la cara de las noticias en televisión durante más de 30 años, si no estoy mal. El periodo que le siguió López Dóriga fue bastante breve de meses de conducción, que mi reportero era ahí en Televisa. Pero Jacobo, sí es cierto, no hacía negocios chiquitos. Cuando lo contrataron para hacer los noticieros en la televisora más importante de México, él pidió que no le pagaran. Dice: vamos a asignar un super salario, Jacobo. No. No, miren, vamos a hacer algo que nos convenga a las partes. Yo me voy a depender de la publicidad que Telesistema Mexicano gane. Si el noticiero gana publicidad, yo gano. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, si me aceptan, es: no me paguen salario, denme 0.001 de la publicidad que gane el noticiero. Y les cayó muy bien a los Azcárraga. ¿Y saben cuánto era eso?
¿Cuánto?
Imagínense, a precios de hoy, si la entrada promedio de Televisa al año son 7 mil millones de pesos, multiplíquenlo por 0.001. ¿Cuánto da? A precios de hoy, devaluados. los entonces eran bastante altos y era el mejor periodo de Televisa. Esa era una manera. Y Jacobo tenía otras formas de inversión. Él no hacía esto de que Joaquín López Dóriga sigue haciendo, pero ya no le resulta, que es la de cobrar, mencionar el nombre de alguien, cobrarle una cuota en Diario Milenio. Si es en Diario Milenio, vale tanto. Si es en Radio Fórmula, donde tiene sus noticieros de radio, vale más. Y si era en Televisa, pues valía mucho más. Eso era parte del salario y las comisiones que tenía en Televisa. Pero aparte, él vendía espacios para publicidad que no publicaba en ningún lado, pero espacios para publicidad se las vendía a los gobiernos de los estados y demás. Entonces, ¿qué está? Eso sí están en crisis, insisto, los modelos, el modelo no solo de empresa, los modelos de vinculación de periodistas y medios para con los poderes, tanto económico como político. Recupérame la intención de tu pregunta otra vez, por favor, Héctor.
Sí, era más bien preguntar si esa relación entre periodismo, poder y corrupción se mantiene igual o ha cambiado con relación a los tiempos en los que De Negri tenía el control casi absoluto a partir de esa columna que él tenía en el periódico Excelsior.
Fíjate que ese modelo, el asunto era el espacio donde se podía hacer ese tipo de negocio de Negri, es que había una área muy controlada, pero digamos que se usaba como la punta del machete para con los políticos, que era la columna que antes se llamaba de otro modo y después se convirtió en Frentes Políticos y todavía sigue. Estas se usan justamente para espantar a los posibles clientes de que se les saben cosas o de que se les puede ayudar haciéndoles promoción. La usan todos, ese modelito, que ahora en muchos lados se llama Trascendidos, en otros lados tienen un nombre, pero no lo firma nadie. Se sigue usando. Es una pistola. Solamente el Universal tiene dos. Porque una la usa para Trascendidos, que sí pueden verificarse, que sí son lógicos, y otra la usan para eso, para apuntar a los posibles clientes o para espantar a que no me quiera dar una información o demás. ¿No? Lo que está cambiando aceleradamente era el modelo de conveniencias mutuas entre el gobierno y los medios, y se los está quitando a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Si los excesos de cobrarle al gobierno federal, como lo hacía Nexos, de cobrarle por una página de una revista mensual, cobrarle algo así como 3 millones de pesos, este exceso va a caer porque ya demasiado, que era una especie de chantaje. Este modelo donde el Norte, donde el Universal, donde Excelsior cobraban 200 mil o más por una página en los diarios, va a cambiar porque tienen que bajarle. No puede ser tanto, porque además, si tú dijeras, todos esos ingresos que tenían, los repartían en prestaciones sociales a sus periodistas, a los que hacían los periódicos y las revistas, y era un ejercicio digno, respetuoso de las leyes, pues sería, pero no. ¿No? Puedes imaginar al dueño del Universal todavía con traje de tela de raya de gis, que en realidad no es una raya, sino es un nombre, ¿no? Eduardo Illy Ortiz, en todo lo da el traje. Imagínense cuánto cuesta hacer eso, o tener un yate o un avión. Si no, se acabó el modelo de Negri, estaba ahí, y lo que está cambiando aceleradamente es que le están quitando rápidamente esa forma de relacionarse con el gobierno federal y que muchos gobernadores todavía mantienen. Y ese modelo no está acabado, insisto, pero está acabando aceleradamente porque de 10 mil millones de pesos que repartía en 2018 el gobierno de Peña Nieto, de los que podemos dar cuenta, de los que se está facturando, no de los que daban atrás mano, 10,000 millones de pesos a Andrés Manuel se los bajó el año pasado, en 2019, a 3,100. Y además cayó la proporción porque ya no se llevan el 50-something% entre Televisa y TV Azteca, ahora solo se llevan el 20, pero se llevan. Es decir, va a seguir, el gobierno federal y los gobiernos de los estados van a seguir usando a los medios privados como espacios necesarios de la difusión de información. Esto no se va a acabar, va a seguir, pero lo que está cambiando es la forma que tienen de relacionarse mutuamente, de mutuas conveniencias, de que yo te pago, tú no me pegas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, al actual jefe del Ejecutivo no le interesa que le peguen. Y si le pegan más, está más contento porque además les puede responder en las mañanas, que eso no existía, ¿no? No aplaudo eso porque cada vez que le pega a un medio, a un periodista, pareciera que nos pegan a todos y nos crea una atmósfera negativa. No lo aplaudo. ¿Me explico? Si es mi obligación como periodista es entender lo que pasa para poderlo explicar y para poderme ubicar frente a ello. No se va a terminar, va a seguir habiendo chayos como los hay, estoy seguro, en la alcaldía de Guadalajara, en la alcaldía de Mazatlán, en la alcaldía de lo que sea, en el gobierno de tal estado, e incluso lo hay ahora en los partidos, aunque ya tengan poco dinero para eso, ¿no?
Sí, estamos hablando con el periodista Rogelio Hernández, estamos en la parte final ya de Franca Controversia, pero no podemos dejar que Rogelio Hernández López se vaya sin decirnos qué deberían hacer los periodistas jóvenes como Bernardo Arreola, nuestro productor, como Nancy Fonseca, nuestra conductora, que tienen 21 años y que queremos saber qué deberían hacer ellos, qué debería hacer esta generación joven de periodistas para recuperar esa confianza que se ha perdido durante muchos años por la situación de los medios, de los malos periodistas y de las malas prácticas, Rogelio. ¿Qué deben hacer ellos?
Yo lo primero que les diría, estudien medicina o cómo hacer comida o ingeniería, algo que sea muy útil. Pero si de veras están decididos a estar aquí, de veras lo están, entonces yo creo que no hay una mejor escuela que juntarse con los que ustedes confíen, con que ustedes les crean, con quien ustedes vean que hacen buen bien su trabajo profesional, y no hay otra manera, porque otro déficit que tenemos, si ustedes ya se habrán dado cuenta, es las universidades, las escuelas de comunicación y periodismo nos enseñan mucha teoría, pero esto que hemos estado hablando esta hora que tenemos platicando, esto no lo van a encontrar en las escuelas. No lo va a ver porque, entre otros, los maestros no han hecho periodismo. Entonces, son importantes las escuelas, lo son. Nos dan bases, nos dan metodología, pero si quieren hacer buen periodismo es hacerlo y juntarse con quienes sepan, pero siempre y cuando ustedes confíen en ellos.
El periodista Rogelio Hernández López con nosotros hoy en Franca Controversia. Un gusto enorme hablar con alguien de una larga trayectoria, de mucha experiencia, un ojo crítico que nos pone contra las cuerdas a los periodistas y que nos desafía definitivamente a ser mejores o a no serlo, es decir, a cambiar un poco de camino. Rogelio Hernández, un gusto enorme, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Franca Controversia.
Es un honor, muchísimas gracias Héctor, Nancy, Berna. Estoy a sus órdenes, espero que no les ocurra pronto, porque si no van a perder los poquitos oyentes que tienen.
Al contrario, vamos a levantar el rating. Nos estamos yendo, Nancy.
Sí, así es, Farina, se nos acabó el tiempo.
Nos quedaron muchas preguntas en el tintero, como siempre ocurre, y más en el caso de un entrevistado de tanta experiencia y tanto conocimiento. Agradecimiento especial a nuestro puntilloso productor Bernardo Arreola y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.